7:45 y estamos al contacto telefónico con el senador del PPD, Felipe Arboe. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
¿Qué tal, Mónica? Buenos días, gusto saludarla.
Igualmente, feliz Navidad.
Igualmente, pues.
Oiga, lo llamamos porque queríamos conversar sobre este proyecto para combatir el crimen organizado. Parece que no le gustó mucho, usted ya hizo declaraciones ayer. No le parece suficiente, ¿no?, la propuesta del gobierno.
A ver, lo que me pasa, Mónica, es que de un tiempo a esta parte se ha ido instalando el discurso de que cada vez que hay un delito o una situación de inseguridad, se manda un proyecto de ley al Congreso. Y la verdad es que las leyes son importantes en cuanto actualizan y dan facultades. Pero déjeme decirle que con las actuales potestades se han desbaratado bandas de narcotráfico y de tráfico de armas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sigue endosando en la ley cuando en realidad aquí lo que se requiere son acciones mucho más concretas? Es decir, aquí lo que se requeriría, si hoy día el problema que tenemos es el tráfico de armas o la presencia de armas en manos del crimen organizado, la pregunta es, ¿qué se está haciendo para que en cada investigación por homicidio, robo, donde aparece un arma de fuego, haya una investigación centralizada para saber de dónde salió esa arma? ¿Salió de alguna institución de las Fuerzas Armadas o de orden? ¿Ingresó por un paso habilitado, por un paso no habilitado? ¿Ingresó por comercio electrónico? Bueno, saber quiénes son los que están arrendando las armas, porque aquí hay un mercado del arrendamiento de armas. Entonces, me preocupa que la autoridad llegue y diga, ¿sabe qué? Para solucionar esto, mandamos un proyecto de ley. La ley ayuda, insisto, pero aquí se requiere capacidad operativa. Es decir, que el presidente, con las potestades que tiene hoy, de acuerdo a la ley del Ministerio del Interior, el presidente de la República, a través del ministro del Interior, está obligado a coordinar a las instituciones para brindar seguridad. Y eso no está ocurriendo. Aquí lo que debería hacer es que el ministro del Interior, el presidente de la República, llame al fiscal nacional, respetando su autonomía, por supuesto, llame, agarre al director de investigación y al de carabinero, y le diga, ¿saben, señores? Aquí lo que se requiere es que haya una especie como de grupo de élite integrado entre las policías, para evitar esas típicas dobles funciones que al final se esconden la información entre uno y otro, y van a poner toda la información a disposición de un fiscal con dedicación exclusiva solo para el tema armas. En ese minuto, la cosa va a ser en serio. ¿Te fijas?
Ya. Lo que pasa es que durante todo el fin de semana, bueno, desde que ocurrieron las balaceras en Maipú, ha habido este dime y direte entre el Ejecutivo y el Legislativo, en términos de como culpar uno a otro. Siempre pasa, ¿no?, cuando pasan este tipo de situaciones. ¿Quién es el que ha faltado para poder poner el cascabel al gato, básicamente? Usted leía una carta que mandó justamente el fin de semana, donde usted decía que el problema era que además, por ejemplo, en la ley de control de armas, el gobierno el que no ha mandado las indicaciones que permitirían aprobar esa legislación. O sea, claro, usted dice la legislación no es suficiente, hay herramientas ya para poder hacerlo, pero también, por ejemplo, en el tema de control de armas, la ley no está aprobada, ¿o sí? ¿En qué está eso?
No, a ver, lo que pasa es que ha entrado, lamentablemente, el tema, existe el problema que tiene aquí la política en general, es que, ¿qué es lo que espera la gente? La gente espera solución. Exacto. Es un problema práctico que es que el día a día tiene balacera, la bala loca, los fuegos artificiales, sí, y los políticos pelean entre un lado y otro. ¿Quién es el culpable? Oye, en vez de empezar a decir quién es el culpable, es hagan la pega. Y por tanto lo que yo digo es que efectivamente hay un conjunto de leyes que están hoy día paralizadas en la Cámara de Diputados y que debieran ser aceleradas. La ley de inteligencia, el conjunto de otras, ¿ya? Está bien. Pero en el caso de la ley de control de armas, es tremendamente injusto que el gobierno le diga al Senado, oiga, usted tiene paralizada la ley de armas. Perdóneme, yo participo en la comisión y fue el propio gobierno, a través del subsecretario del Interior, el que pidió tiempo para presentar indicaciones. Entonces no es que esté paralizada porque seamos subsidistas, es que está paralizada a petición del gobierno. Pero vuelvo a insistir, es una pelea de la política, del barro. La pregunta es cómo se resuelve esto. Y lo que yo estoy tratando de plantear es alternativa de solución. Y digo, cuidado, caer en el mismo populismo de decir todo esto se soluciona con leyes, eso no va a resultar. De hecho, y lo cuento por experiencia, a mí me tocó cuando estaba en el Ministerio del Interior, con mucho menos leyes, menos presupuesto, trabajar codo a codo con el Ministerio Público, con carabineros e investigaciones, y desbaratar las bandas, los Calejaros, los Calepelotas, los Phillips. ¿Se acuerda usted de esas bandas?
Sí.
Bueno, eso lo desarticulamos en su oportunidad. Y fue con trabajo y sin leyes nuevas. Entonces, hoy día se puede efectivamente hacer bien la pega, pero falta un trabajo interagencial, es decir, que trabajen las agencias del Estado en conjunto, con metas y resultados concretos, y adicionalmente que se logren elementos probatorios para las condenas, porque de pronto uno escucha de repente, sobre todo a Carabineros, decir, mire, este caso está policialmente resuelto porque están detenidos. Falso. El caso policialmente resuelto se acabó con la reforma procesal penal. Hoy día no saca nada con decir la estadística de detenidos ha subido un 50%. No, si, mucha gente detenida y queda libertad a las dos horas.
Claro.
El punto es cuánta gente fue condenada. Porque además, Mónica, usted comprenderá, usted sabe, ha entrevistado a mucha gente que le dice, mire, todo el mundo sabe quiénes son los traficantes, todo el mundo sabe en la población quiénes son los que proveen de armas. La pregunta es si todo el mundo sabe por qué el sistema no es capaz de identificarlos, detenerlos y condenarlos, porque no se está haciendo bien la pega con las actuales leyes. Si hay alguna ley que haya que modificar para ayudar, bienvenido sea. Y por eso dije, me parece bien, por ejemplo, actualizar el delito de asociación ilícita, porque hoy día es un delito muy difícil de probar, porque los jueces están exigiendo demasiados elementos para que se configure.
Sí.
Y también eso puede pasar rápido, pero cuando de repente dicen, mire, le vamos a dar más potestades y medidas intrusivas. Oiga, la ley de drogas hoy día contempla medidas intrusivas. Es decir, desde la gente encubierto, la intercepción telefónica, eso está considerado bien materia de droga. Y déjeme decirle que en general el crimen organizado está vinculado, en el caso chileno, en las poblaciones, al tráfico de droga. Y por eso las facultades están.
Ya, entonces habría que aplicarla. Y en esa falta de aplicación, tenemos un ministro de Interior que es nuevo y que tomó, dentro de todos los temas que tiene el ministerio, como prioritario para él la seguridad por su experiencia como alcalde en Estación Central. ¿Quién está fallando en el gobierno para no aplicar o no poner, no hacer lo que hay que hacer en este minuto?
Mire, Mónica, los países serios tienen estrategias que duran en el tiempo. Más allá del ministro o más allá del subsecretario o más allá incluso del gobierno de turno, hay políticas de Estado. Y yo creo que el problema que tenemos hoy día es que tenemos un gobierno que en general no da continuidad a las políticas y frente a la presión ciudadana generando nuevos hitos. Entonces, hay un delito en Maipú, proyecto de ley de esto. Hay un delito, el día de mañana atropellan a alguien en estado de día, vamos a aumentar las penas para el estado de día. Entonces, eso no es coherente. Por eso, más allá del ministro, o sea, tuve la oportunidad de juntarme con el ministro Delgado, es muy bien intencionado, pero obviamente él viene a un proceso de cierre del gobierno y puede tener la mejor de las voluntades, pero aquí lo que se requiere y las políticas públicas que dan resultados son las que son estables en el tiempo, las que tienen continuidad más allá de la autoridad, incluso más allá del mando policial.
Sí.
Ni un país serio puede pretender derrotar el crimen organizado si es que va a depender de un carabinero o una autoridad política. Eso no es serio. Entonces, por eso yo creo que es relevante crear una institucionalidad dentro de las policías, integrada entre Carabinero, Investigación, el Ministerio Público, que se dedique exclusivamente al tema armas. Y sacar rápido la ley de control de armas y que el gobierno presente sus indicaciones, porque ahí, por ejemplo, se recogió una presentación que yo le hice al presidente en 2018. Le dije, mire, hay países como Uruguay y otros que en materia de armas tienen un sistema de trazabilidad no solo de las armas que ingresan, sino de las municiones. Las armas funcionan con municiones, con balas. Bueno, hay países que tienen un sistema de trazabilidad, es decir, si usted encuentra una persona fallecida o muerta, asesinada, digamos, con un par de disparos, bueno, con el solo hecho de identificar la bala, usted puede saber dónde se compró esa bala, por dónde entró, etcétera. Bueno, eso Chile no lo tiene todavía. Y está incorporada la nueva ley de control de armas. O sea, tiene buenas medidas la ley de control de armas. Por eso hay que apurar que el gobierno presente las indicaciones para despacharla prontamente.
Ya, y usted dice que todo el mundo sabe quiénes son los que, de dónde salen esas armas. ¿De dónde salen esas armas? Porque yo no lo sé, por lo menos.
No, en general, como usted habla, en las policías, y particularmente en la población, más que de dónde vienen, saben quiénes son los que las distribuyen. O sea,
¿saben quiénes son las bandas que están distribuyendo armas?
Claro, sí, de hecho, fíjese que yo durante los últimos, no sé, el último año, he hecho por lo menos 10 o 12 recorridos por diferentes barrios críticos, sin ningún tipo de publicidad, ni generando drama, ni conflicto político. Algunos casos con los alcaldes, la alcaldesa Claudia Pizarro me acompañó en un recorrido, he estado con dirigentes sociales. Oiga, y la gente le dice, mi objetivo fue escuchar, solo escuchar y conversar, cómo lo estaban viviendo. Bueno, la gente te dice primero que después de las 6 de la tarde, o por las 8 de la noche, en este caso que es verano, la gente no puede salir a la calle por miedo a la bala loca. Y ellos saben que la banda que está ubicada en tal lugar, que pertenece al control territorial, porque son soldados de un determinado grupo narcotraficante, son los que arriendan las armas. Y dicen que del otro lado está la gente que le lava la ropa cuando llegan los soldados heridos. Y en otro lado está el médico o el enfermero que atiende al soldado herido. Entonces hay una especie de economía al narcotráfico instalada en la población. ¿Te fijas? Y cuando la gente lo sabe, yo les digo, ¿y ustedes han denunciado? No, no podemos denunciar, porque cada vez que las personas que han denunciado en la policía, resulta que después van a amenazarlos o les queman las casas. Claro. Entonces hay una desconfianza también de la gente de denunciar esto para que las autoridades lo persigan. Pero ellos dicen, pero nosotros sabemos que la policía sabe quiénes son, pero la pregunta es por qué no hacen nada. Yo la explicación institucional que les digo, yo me imagino que si ustedes dicen que ellos saben, es porque a lo mejor están investigando y no han llegado a puerto. Mire, ya investigando 3 años. Bueno, me parece una exageración. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo que más que leyes, aquí lo que se requiere es decisión, trabajo interagencial, inteligencia y capacidad operativa para detenerlos y capacidad probatoria para condenarlos.
Uh-huh.
Y eso no se hace por ley ni por decreto, ¿no? Eso se hace con decisión de autoridad. Y lo digo por experiencia propia, porque lo hicimos en su oportunidad y nos dio un buen resultado.
Uh-huh. Y por último, senador, esto de que hablamos de cómo el narcotráfico se ha tomado las poblaciones es un tema que ya llevamos conversando hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Pero ¿no le parece que estamos llegando cada vez más a un clímax de incontrolabilidad en algún minuto en esta materia? ¿Cómo el narcotráfico tiene ya, secuestrado amplios sectores del país?
Yo creo que sí, Mónica. Recuerda usted que de una entrevista hace un tiempo atrás que generó mucha polémica, le salió el gobierno a criticarme, cuando planteé que a propósito de la pandemia, el narco, lo mismo narco había llegado más rápido que el Estado con la ayuda social. Uh-huh. Lo que se ha ido instalando, sí, lamentablemente, es una segunda o tercera etapa del narcotráfico. El narcotráfico primero penetra sobre la base de buscar consumidores, es decir, sí, lograr crear un mercado del consumo de droga.
Sí.
Luego de eso, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la consolidación de territorios de impunidad, es decir, lugares donde la policía no entra. Eso ya está listo. Uh-huh. Hay lugares donde la policía no entra. Y tercero, crea lo que se llama la economía social del narcotráfico, que es gente honesta, que no trafica drogas, probablemente que no consume drogas, pero que su economía diaria depende del traficante. La persona, como decía, el médico, el enfermero, la señora que le vende los víveres, fija, el que le arrienda la casa. O sea, hay una economía que depende. Y finalmente, el narco, para efecto de validación social, comienza a ayudar cuando hay problemas. Entonces, ayuda a financiar la escuela, que no tiene para financiarse, ayuda a financiar, en este caso, ayuda social por la pandemia de la gente desempleada. Y ahí la situación es más delicada porque empieza una defensa social del traficante, porque en definitiva fue la persona que nos ayudó en el momento que teníamos un problema.
Uh-huh.
O sea, de hecho, en el estallido social, yo recuerdo por lo menos 3 o 4 casos que me tocó conocer de Buenafuente, de personas que llegaron, de grupos que llegaron a saquear, en un caso un jardín infantil, en otros casos unos locales comerciales, y fueron repelidos, no por la policía.
Por un narcotraficante.
Sí, por un grupo. Claro, entonces obviamente el narcotraficante dijo, bueno, yo lo defendí a usted cuando usted lo necesitaba, entonces ahora usted me tiene que defender a mí. Ese proceso es el que estamos viendo hoy día, y por eso que es clave que el gobierno tome acciones urgentes. Menos reuniones, menos leyes y más acciones concretas.
Muy bien, muchas gracias, senador Felipe Arboe, senador del PPD, por conversar con nosotros. Que esté muy bien, buenos días.
Gracias, Mónica, buenos días.
Bueno, de esta manera...